Bienvenidos a La Batea, el multifacético podcast dedicado al mundo del cómic, la historieta, el manga, la novela gráfica o como te guste llamar a los TVs.
Un nuevo Comics Interview, primero de la temporada 2024, y estoy con Fernando San Martín, actor, cantante y también ilustrador, fanático comiquero. Es famoso por interpretar a Sandro, pero la verdad es que lo invitamos por su faceta de ilustrador, de lector de historietas, en una personalidad que uno podría prejuzgar, y en esto de vivir de estereotipos que tenemos muchas veces, desconocemos que es bastante más variado el ambiente comiquero y no somos todos el comic guy de los Simpsons. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, contento. Contento de pertenecer a La Batea por un ratito.
¿Sos oyente habitual del programa?
Sí, cuando me pongo a laburar, sí. Me pongo a dibujar y empiezo a escuchar. Me encanta aprender. Me encanta aprender, me encanta escuchar cosas que no sabía, escuchar recomendaciones. Me divierte mucho y aparte, como no tengo que estar concentrado en la imagen, el podcast es, para mí, es una herramienta maravillosa. Incluso cuando viajo también. Cuando viajo, que me tocan giras y eso, a veces me bajaba... Empecé bajándome Batmanía de Seba de Caro para los viajes y ahí me enganché con el podcast. Después seguí con el podcast de Comiqueando. Bueno, hasta que encontré La Batea en Spotify y soy un fiel oyente.
Qué loco que la gente nos encuentre, porque nosotros solemos pensar la llegada como el mano a mano. Como, ¿te acordás? Por ahí vos tuviste ese viaje de las bandas under que iban a las puertas de otros recitales a repartir volantes.
Sí, y vas a acordar también cuando yo era pendejo, yo escuchaba Queen. Y buscaba los discos bootlegs, ¿viste? Los en vivo y eso. Y me acuerdo de esto también de recibir algún volantito. Acá se venden discos en vivo. O sea, me hizo acordar un poco eso. Más que los recitales, yo no soy tanto el palo de recital. No consumí muchos recitales, aunque vivo de eso ahora. Pero sí me hiciste acordar a...
Es raro porque nosotros no esperamos que nos encuentren en Spotify de casualidad, buscando otros programas. O de encadenando entre uno y otro. Nos sorprende cada vez que aparece un oyente que no conocemos, por más que ahora los contamos de a miles los oyentes, seguimos sorprendiéndonos de eso. Y sobre todo personalidades con cierta fama. Estamos grabando antes de que hagas el teatro, pero va a salir con posterioridad. Y la verdad es que un artista que llena teatros, esperemos, por lo menos, nos llama mucho la atención y un poquito nos enorgullece, ¿viste? Nos acaricia el ego. Vos hablabas de laburar de ilustrador.
Sí.
¿Trabajás de ilustrador o lo haces como hobby y le metes tanto huevo que le llamás laburar?
No, es un poco y un poco. O sea, en pandemia sí, en el confinamiento laburé bastante haciendo retratos digitales, ese tipo de cosas que hoy por la inteligencia artificial ya no entra ese tipo de laburo. Pero no, igual le llamo a laburar más a la pasión que le pongo que otra cosa, porque es tanto el tiempo que me ocupa el espectáculo de Sandro que no tengo tiempo para ponerme a trabajar de esto con encargos. Aparte soy muy hinchapelota, soy muy perfeccionista, no puedo entregar nada sino más, entonces... Es como que me lleva mucho tiempo a mí el dibujo, lo encaro de esa manera, entonces es como que no podría mantener las dos cosas, no se puede, me tendría que dividir bastante y como te digo, le pongo tanto que a veces no me alcanza el tiempo, por eso le llamo laburar más a hacer cosas para mí, para después subir a las redes, diseño algunas remeras que hago también, que tengo una tiendita virtual, entonces... Más, le llamo más laburar a eso que otra cosa, sí.
Promociona, vende. ¿Cómo, dónde se encuentra? ¿Cómo se encuentra?
Tengo una tiendita en Flash Cookie, que es una, bueno, justamente una tienda virtual de prendas on demand, que ahí donde tengo bastantes, y vendí un montón, ¿sabes qué? Se venden un montón, de hecho, a veces me llegan fotos de gente con mis remeras, y me encanta, porque más allá de que es una entrada de guita, me pone muy orgulloso. Hace un tiempo hice una Lisa Simpson, con el disfraz de Hola Florida, ¿viste? El disfraz que le hace Homero, pero lo hice con la Argentina, digamos, ¿no? Y una vuelta me llega un tuit de un flaco que se la puso para ir a votar. Y se viralizó y me empezaron a pedir un montón. Y estuvo buenísimo y vi que el otro día alguien me lo plagió, así que cosas de las redes.
Bueno, Flash Cookie no tiene mucho cuidado de eso.
No, tampoco.
Si bien voy a decir primero el Flash Cookie de un amigo, que no lo vamos a mantener anónimo, pero lo conocemos todos, sí, que es legionando.flashcookie, donde se pueden encontrar todas las remeras comiqueras de portadas históricas, sobre todo de DC, muchísimo de la Legión, pero también hay de Marvel, hay de bandas, hay de todo. ¿La tuya cómo es?
La mía tiene mucho mashup. O sea, yo estoy rozando la legalidad de los personajes. Me divierte mucho el mashup. Tengo unas que me encantan a mí, que son de Family Guy, mezclados con los personajes de The Office, que están buenísimas. Hay Stewie Dwight, hay un Brian, Jim, están buenos. Después tengo bastante de música también. Bueno, Queen ya te lo nombré antes, me encanta Queen. Sí, siempre que puedo dibujo un Freddy. Y después la remera más vendida, tengo dos más vendidas. Una que es una carta de tarot de El Mago, versionada con Sandro. Esa es como un great hit. Y después la otra es un dibujo de China Zorrilla de Elvira de Esperando la Carroza. O sea, todos esos universos confluyen en mí.
¿Cómo es la dirección para que vayan a buscarla los oyentes?
Es fernando-samartin.flashcookie.com, algo así, no sé bien cómo es. No, soy malísimo para las direcciones. Pero tengo los links en mi Instagram, que es @fernandosamartin, es más fácil.
Mucho más fácil, vamos a compartir igual la dirección de Flash Cookie en la descripción del programa, la dirección de Instagram también, y algún otro link para información extra sobre las actividades de Fer.
Buenísimo.
¿Vos cómo te definirías entonces en profesión? Ilustrador no es la número uno, o sea, así como yo no podría decir que soy periodista como número uno, vos me decís ilustrador no. ¿Cantante o actor?
No, cantante. Soy un cantante que actúa. O sea, sí me considero un cantante profesional ya a esta altura. Actor por ahí soy un poco más limitado porque no tuve la oportunidad de desarrollar mucho eso más que en Sandro. Por eso me considero más cantante que actor. Y después ilustrador, sí, totalmente, totalmente.
Y vamos a la pregunta fácil, la pregunta obvia. ¿Cómo llega Sandro a tu vida? ¿Es cierto que es Operación Rosa Rosa, esa especie de película donde es un agente secreto, prácticamente un James Bond?
Sí, sí. Que es un Batman 66 eso para mí, más que un James Bond, porque los enemigos son demasiado pintorescos, o sea, sí, llega ahí, es una de las pelis que no es la que más me gusta, pero pasa que tiene los mejores momentos musicales, porque si bien están grabados, o sea, Sandro grabó versiones en vivo para interpretar en esa película, o sea, entonces es muy rica musical y visualmente. De hecho, ahí donde me sorprende a mí ver a Sandro joven y actuando, porque yo empiezo más o menos a descubrirlo en el año 98. En ese año pasan varias cosas. Primero, no sé si es 98 o 99, pero está rondando el disco tributo a Sandro, un disco de rock, que eso fue también, se lo compré un amigo, lo escuché, dije, ah, che, pará, acá hay cosas que son interesantes. O este tema de Sandro, este tema era de Sandro, porque eran cosas que estaban en mi cabeza, pero no sabía de quién eran esas canciones. Pero también, ¿qué pasaba? En la tele se lo ridiculizaba mucho. En la tele siempre se lo imitaba todo transpirado, todo chivado, con una bata roja. Entonces, para mí, Sandro era un señor grande que le cantaba a las señoras grandes, ¿no? O sea, para mí empezaba y terminaba ahí. Pero claro, año 98, 99, él estaba en pleno auge porque estaba batiendo sus propios récords en el Gran Rex, haciendo un espectáculo que era 35 años de Amores y Pasiones. Y era como que en las revistas, en todos lados, aparecía la figura de Sandro. Me llamaba la atención, pero no me terminaba de copar a mí. Hasta que un día levanto la vista y esta Operación Rosa Rosa en la tele, y ahí dije, che, pará, acá hay algo, o sea, muy cercano a lo que yo consumía en aquel entonces, ¿no? Que era Queen, ya empezaba a escuchar un poco de Tom Jones, o sea, dije, pará, acá hay algo que me estaba perdiendo, que está bueno. Entonces ahí empecé a entrar en el mundo Sandro, y ahí empecé a descubrir las canciones, y después lo que da la estocada final, digamos, para que yo me decida hacer esto, es justamente ver a un imitador que era maravillosamente bueno en la costa con mis viejos, y ahí es donde terminé de entender que esto se podía llevar a cabo, de que yo lo podía hacer también. Más allá de que me faltaban todas las herramientas, porque en mi casa nadie se dedica ni al dibujo, que eso lo tuve que buscar primero yo, ni tampoco a la música, entonces tuve que empezar a aprender cómo era eso. Entonces, a partir de ahí nace mi investigación, que mi investigación sobre la figura de Sandro y sobre el material empieza en el Parque Rivadavia, o sea, tiene mucho, mucha conexión comiquera, siempre, porque yo tengo un grupo de amigos que éramos tipo los Big Bang Theory, o sea, por eso sí casi todos nos parecemos al Comic Guy de los Simpsons, debo decirlo. Y nos íbamos de Avellaneda al Parque Rivadavia a comprar cómics y a comprar algo de música también, algún disco, alguna que otra cosa. Entonces, mi investigación arranca ahí, porque ahí consigo un VHS que era un recontra grabado de Luna Park, año 88 de Sandro. ¿Por qué te cuento esto? Porque me pasa lo siguiente a mí. Yo me compro un disco en aquel momento, un disco trucho, realmente, que era el 20 grandes éxitos de Sandro. Entonces yo lo escucho, no me terminaban de convencer los arreglos. Yo, a este
Uf.
imitador que había visto,
¿Te
y...
acuerdas el nombre? Para.
Sí, Marcelo Sosa, un gran cantante que tuvo un destino muy trágico y muy, muy, muy feo. Su final fue muy triste. Bueno, entonces yo escuchaba el disco y decía, che, pero esto le falta algo. Y eso lo termino de encontrar cuando lo veo a Sandro en vivo, hacer sus shows en vivo. Ahí estaban los arreglos que a mí me habían gustado y me habían partido la cabeza. Entonces, eso se da también en el Parque Rivadavia, porque consigo este VHS del Luna Park 88 de Sandro, que es cuando celebra sus 25 años de carrera. Y ahí llego a mi casa, lo pongo y ahí terminé de enamorarme. Y después con el disco Historia Viva también, que es un disco del año 96. Ahí donde a mí me termina de enamorar el Sandro en vivo. Por eso el 90% de mi show es una recreación del Sandro en vivo. Yo uso muy poco arreglo de los discos. Si bien me encantan, y hoy con una mentalidad un poco más adulta quizá, me gusta, hay mucha fineza en los arreglos. Pero el vivo tiene otra cosa. Entonces a mí me termina de conquistar justamente Sandro en vivo. Y después es una cosa muy loca porque no me olvido más ese día que llego a mi casa, a la casa de mis viejos, pongo ese VHS para ver ese recital que me voló la cabeza y ahí estaban tocando músicos que hoy están tocando conmigo. Entonces es como, siento que hay algo mágico, ¿no? En todo esto. Es como un ciclo. Lo mismo me pasó en esa época, 2001, yo saqué la entrada para verlo a Sandro en El Hombre de la Rosa, el espectáculo que estaba haciendo, y por varias cuestiones. Primero, porque se agotaba todo enseguida, y segundo, porque mi economía era la de un pibe de secundaria que recibía guita en cumpleaños, Navidad y algún día del niño, por ahí, perdido por ahí. Con esa guita compré una entrada de 10 pesos, que era la de más atrás de todo. Me acompañó un amigo y cuando estoy entrando al Gran Rex, claro, yo no consumía, mi familia no veíamos espectáculos, no solíamos ir a ver teatro ni recitales. Entonces, claro, yo con la entrada empiezo a subir, me dice el acomodador, vení, seguime, y claro, no terminaba más, o sea, realmente era atrás de todo, o sea, yo vi el espectáculo apoyando la cabeza en la pared del Gran Rex. Y
Literal, atrás de
después,
todo literal.
literal, literal. Y después me encuentro cantando en el Gran Rex con los mismos músicos que estaban tocando esa noche. O sea, nada, me da mucho orgullo porque la verdad que la peleé mucho, nadie me regaló nada, y es un orgullo que llevo. Es más, cuando arranqué, mi viejo no quería saber nada. Mi viejo no
Qué
entendía, porque claro,
raro.
no, pero más allá del estereotipo, de la guitarra de los decadentes, más allá de eso, el tema era que yo, como te dije, mi grupo de amigos, súper comiquero, nos juntábamos los fines de semana a ver películas, o sea, cero boliche, y de repente yo empiezo a trabajar a los 19 años, yo salgo de mi casa a trabajar a la noche en un boliche, entonces siento que mi viejo por ahí no entendía esta cuestión de, loco, se están riendo del pibe. O sea, lo están boludeando. ¿Qué está pasando acá?
Claro.
Porque aparte, esto fue, yo digo, empiezo a cantar y empecé a trabajar. O sea, no es que hubo años de estudio. Es más, yo entro a estudiar porque tengo que trabajar, porque ya me dan shows. O sea, es algo muy loco eso.
Mirá, como que encontraste rápidamente algo. Mirá qué loco eso. Eso no es habitual, digo, igual.
No es habitual, no es habitual. Y una vuelta se lo conté a un periodista de Infobae que tengo una nota que está muy linda. Fue bastante extensa
La ley en
la
esta
ley.
previa. Sí.
El chabón me dice: loco, parece una serie Netflix tu historia. Porque ese primer día donde yo consigo un CD con pistas que compro por internet, por una incipiente internet que recién empezaba. Consigo unas pistas que le cuento a la gente. El pista es, o sea, el playback para cantar, ¿no? En aquel entonces, como te dije, YouTube no existía. Consigo las pistas. También con unos amigos nos enteramos que había un karaoke en Capital. Nosotros somos de Avellaneda, nos fuimos hasta Capital, Santa Fe y Callao. Vamos al Canto Bar. Yo súper tímido. Un amigo mío que ya estudiaba teatro, un pibe que era muy suelto, le digo, che, anda a decirle al que organiza si puedo cantar un tema, que yo traje mis pistas. Bueno, sí, claro. El tipo dijo, sí, cantá lo que quieras, flaco. O sea, dale, subite y cantá. Bueno, canté dos temas. Y, a ver, no es que con esto, o sea, no es que la rompí ni nada, porque hacía algo, se ve que le ponía muchas ganas, pero el tema es que cuando me vuelvo a sentar, uno de los mozos viene y me dice, el dueño quiere hablar con vos, cuando termine esto, si querés, quédate acá, que sube y charla. Bueno, dale. Efectivamente, nos quedamos y vino el dueño y me dice, ¿vos trabajás de esto? Sí, le dije, mentira, mentira. Bueno,
Increíble.
en 15 días, el viernes tenés show y el sábado también. Así que ahí ya busqué, ya tenía un profe de canto a la vista, ya lo tenía fichado, que es más, lo he ido a ver, a que me tome una especie de prueba. Daniel se llama. Y claro, ese día me tomo una prueba y me dice, mira, Fer, tenés madera, me dice, hay que estudiar, pero sí. O sea, que si ese día en otro multiverso Daniel se hubiese levantado mal, me hubiese dicho, no, flaco, no, o sea, hoy no estábamos hablando, ¿no? O sea,
O estaba con mucho laburo y decía, no estoy para remar a este pibe.
totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, son como, siento que hay un poquito de magia en cada una de las cosas que me van pasando. Por eso siempre trato de, cuando puedo, dar una mano, ¿no? O sea, a gente que considero que puedo ayudar de alguna forma, o invitando a cantar, o haciendo alguna colaboración. Eso siempre estoy dispuesto porque la vida siempre me dio estas cosas a mí. Entonces, estoy súper dispuesto a eso siempre.
Igual siempre es importante que alguien que está ya más hecho, más formado, te escuche o te vea o te lea, en el caso de los historietistas que escuchan la batea, e intentar y mandarse, y si te chocas una vez, la siguiente puede llegar a salir. Me parece que uno hace estas cosas porque le gusta primero y después se va dando, ¿no? Como que tenemos la necesidad de expresarnos y por eso empezamos. Y después con el tiempo sí se van ocurriendo las oportunidades como esta que vos contás. Y a veces por ahí a la primera de cambio mostrás la carpeta a un editor y te dice que no. O por ahí terminaste tu pequeño librito y no te lo quieren imprimir. Pero por ahí la siguiente oportunidad, como vos contabas lo de Daniel, se dan las condiciones como para... Que pueda salir ese material. Para mí es muy interesante la historia de cómo la necesidad de hacer algo cultural, salvando las distancias, yo siento que hacer un podcast también va por ahí, y en ese tren, por ejemplo, estoy re agradecido a Andrés Acorsi, que apenas yo empezaba, me dio una entrevista para hablar, por ejemplo, de Gerardo de Camelot, y eso me dio un impulso bárbaro al comienzo del podcast. Fue como un boost que generó oportunidades, muy parecido a lo que, o por lo menos yo siento similar a lo que vos contabas, como que alguien que ya está más hecho esté abierto a recibirte es re importante, ¿no? Y lo mismo para uno que por ahí pueda escuchar, como vos decís, darle la oportunidad a un pibe que empieza, que la verdad está muy bueno, lo que decís sí es muy lindo.
Bueno, gracias. Sí, pienso lo mismo y creo que se trata de esto, el arte y el entretenimiento, de alguna manera de colaborar. Bueno, de hecho, las generaciones nuevas de la música que yo mucho no entiendo y no consumo, pero sé que todo el tiempo están colaborando permanentemente. O sea, un disco son más colaboraciones que temas solos. El otro día estaba viendo, no me acuerdo el disco de quién, que eran todas colaboraciones y dos temas cantaba solo. Y me parece que eso está bueno que suceda, porque al fin y al cabo la gracia también es compartir, ¿no? Y si uno, como te dije, puede dar una mano, qué mejor. Aparte, como te digo, la vida me llenó de sorpresas. Una de las más lindas es la amistad de Ariel Olivetti, por ejemplo. Esa es una de las cosas más lindas que me dio esta profesión.
Muy buen cantante.
Muy excelente cantante. Le sale Julio Sosa, increíble como canta los temas. Y un gran asador también.
Mirá, hay ahí un grupo de amigos conocido, vos por ahí tenés el dato, del mundo de la historieta, que juegan a la pelota, y es gran asador, yo he comido sanguchada de Ariel nada más, pero copadísimo con el asado. Bueno, hay un grupo de amigos que está entre el fútbol, el tango y la historieta. Los une mucho el fútbol, pero hay cantantes de tango y historietistas. Es el grupo,
Así es.
¿alguno habrá escuchado alguna vez donde juegan Hawk Saracino en la pelota los lunes? Muy famoso ese grupo, a quienes le mando un saludo si están escuchando, a todos. Y de ahí hay varios historietistas que cantan muy bien.
Sí. Bueno, y
Ariel
justamente
es uno.
Ariel es uno, sí, realmente las juntadas en la casa de Ariel, para mí, mira, y lo nombraste a Corsi también, que no lo conozco personalmente, Andrés, pero Comiqueando fue muy formativa para mí, y hubo una época que yo me había obsesionado mucho con un dibujo de Ariel de un Joker que había hecho para una tapa de Comiqueando, no me acuerdo qué número es uno de los primeros, y me había recontra obsesionado con ese dibujo del Joker, y trataba de dibujarlo, y lo dibujaba, y de repente un día me encuentro en Instagram con un mensaje, solicitud de mensaje, Ariel Olivetti, que me había ido a ver a un espectáculo que hice en el teatro en el Gran Rivadavia, que le encantaba lo que hacía, que se enteraba por Instagram que yo era dibujante, y que si tenía ganas de ir a la casa a conocerlo y a comer un asado, y yo no lo podía creer porque se empezaban a unir las pasiones, ¿no? O sea, se empezaba a unir todo. Y te digo, Ariel lo conozco hace, creo que lo conocí en el 2017, 18, por ahí, pero ya desde el día que nos conocimos parece que lo conozco de toda la vida, eso es lo que él genera. Y hoy me enorgullece mucho esa amistad, y sobre todo porque está dentro de mis dibujantes favoritos, ¿no? Y de lo que fue mi adolescencia y esta etapa formativa, ¿no? Con respecto al mundo del cómic y el dibujo, y ahí es donde se empiezan a juntar, a entremezclar estas cosas que me parece súper divertido, me parece súper divertido. Conocer artistas que yo admiro, ¿no? En el dibujo y en la música. También con la música me pasó de que Palito Ortega me invita a cantar a Luna Park. O sea, ¿viste? O sea, es una cosa extrañísima. Pero bueno, empiezan a suceder. O gente que admiro, por ejemplo, Ariel Tarico es un amigo hoy, pero es una persona que admiro mucho y siempre admiré. Y de repente contar con su amistad es súper lindo. O sea, aparte Ariel ha tenido gestos conmigo. Ariel me regaló un Casio original que tengo acá colgado en mi casa. También otro gran momento de mi formación como dibujante fueron las tapas de humor. Y de repente tener un original colgado en mi casa, que me lo haya regalado Ariel, con toda su generosidad, es, viste, o sea, nada, son cosas hermosas que me pasan y que todo esto viene por Sandro, ¿no? O sea, por dedicarme a hacer
Sí,
Sandro,
la
pegó
verdad.
la vuelta y para el lado del dibujo.
Che, ¿y de tenés formación? ¿Hiciste estudio de dibujo?
Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Estudié con un gran dibujante que se llama Alberto Aprea, que es de Avellaneda. Estudié muchos años con él. Y después, bueno, también tengo una. Esto me olvido a veces, pero bueno, tengo una tecnicatura en Nueva Escuela. Hice ahí un terciario. Y después ya nada, yo justo entro a Nueva Escuela en el 2003, pues yo termino secundaria 2002, 2003 entro a Nueva Escuela. En marzo y en abril ya es este show que te conté que me consigue en el primer día que fui a cantar. O sea, entonces es como que ahí ya arrancó mi laburo como cantante. O sea que creo que tengo más formación como cantante que como dibujante, eso seguro, porque estudié más años y segundo porque no hay mejor escuela que la acción, ¿no? Entonces, pero sí, me formé mucho como dibujante y de hecho sigo estudiando, todavía hay cosas que siento que tengo que mejorar un montón. Hice cursos hace poquito con otra genia que es Abril Barrado, y permanentemente estoy aprendiendo. Igual, justamente ahora estoy como en un mes, que hace un rato ya que no me pongo a dibujar, pero el año pasado estuve bastante activo. También estudié con otro grosso que es Maxi Bañasco, es un muralista de la gran puta.
Yo, tremendo. Yo lo veo siempre lunes y miércoles, o más miércoles, una obra de él, que es la que está en Clutch, la cancha de básquet, que
Exactamente.
tiene todas las grandes figuras. La verdad es que Maxi Bañasco es una locura como
Oh,
labura el mural.
es un animal y aparte es una persona excelente. Eso es lo que tiene también esto, ¿no? Que uno encuentra atrás del talento, encuentra gente maravillosa y que se puede compartir. Así que realmente a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué le dirías a Sandro si algún día lo vieras? Y gracias, porque me hizo descubrir un montón de universos, simplemente por el hecho de ponerme a hacer su música de una manera respetuosa y siempre poniéndole lo mejor de mí, porque, o sea, yo nunca quise hacer nada, nada así nomás. Desde el día que yo empecé, desde el día uno, por ejemplo, no sé, yo ganaba, mi primer sueldo fue de 50 pesos. De esos 50, yo con 15 viajaba por ahí y de vuelta. Y lo demás lo invertía, siempre lo invertí en ropa, en alguna pista, en alguna cosa. Entonces siempre me lo tomé muy en serio. Por más que hacía shows muy chiquitos, porque hacía cosas chicas, pero siempre me lo tomé muy en serio. Por eso para mí es un agradecimiento eterno el hecho de haber descubierto una profesión, que es la del cantar, y segundo, que me haya hecho vivir tantas cosas tan lindas como estas que te estoy contando, ¿no? Que tiene que ver con mi otra pasión, que es el dibujo, que a veces parece lejano, pero termina todo confluyendo.
Y la historieta, ¿qué es para vos, quiero decir, en material formativo? ¿Cuáles
Sí.
son las historietas que te llevan a la pasión esta? ¿Cuáles son las que te llaman la atención? Tanto como para decir, bueno, me clavo tantos programas de la batea, soy fanático de Ariel, porque hay algo que te mueve, ¿viste? A mí me pasa mucho con los superhéroes de DC, por ejemplo. Obviamente leo de todo, ya lo saben quienes escuchan el programa, pero a mí lo que me invitó o lo que todavía me mueve es eso y no lo puedo evitar. Yo entiendo que es medio, es algo de consumo, que es puro entretenimiento, que a veces tiene bajones de nivel importante, pero no puedo evitarlo, ¿viste? Como decía en algún momento, se cita en El secreto de sus ojos, es una pasión para mí. Para vos
Total.
en la historieta, ¿qué es lo que te apasiona?
Y superhéroes me encanta mucho, me gusta, consumo permanentemente. No sé, hay algo en las formas, en los colores, no sé, hay algo que siempre me atrapó de chico. Soy más Marvel Boy que DC, pero consumo igual las dos. Mi entrada creo que fue, haciendo un poquito de historia, las historietas de Disney. Cuando era chico, mi vieja me compraba historietas de Disney. Con eso empecé a aprender a leer. Después yo siempre consumí mucho dibujito, porque al dibujar era como si yo terminaba de ver un dibujito y ya agarraba el papel y dibujaba. Era como se retroalimentaba todo el tiempo eso, esa pasión. Entonces, bueno, ahí llegan los VHS con Spider-Man, Spider-Man y sus fabulosos amigos, no, maravillosos, ¿no? Sí, Amazing Friends. Batman, pero el Batman de Filmation. Después, bueno, llega algo que me partió la cabeza, que es Batman 89 de Burton. Es algo que me rompió, con 6 años me rompió la cabeza. Me acuerdo que la fui a ver con mi viejo, me llevó a un cine en Capital, verano, hacía mucho calor, y yo no sabía leer todavía. Entonces mi viejo me iba, seguramente para puteadas de lo que estaban alrededor, mi viejo me iba leyendo más o menos lo que iban diciendo. Y eso me partió la cabeza. Después también, en esa época, Batmanía total, bueno, la serie de Adam West en el programa de Marco Mazuka, la ropa de DC con los dibujos de García López, eso hasta el día de hoy me interpela, es algo que García López no lo puedo explicar. Y ahí donde yo tengo el primer contacto con Batman y los Outsiders, en un kiosco, el número uno que yo veo, y me llama la atención, se ve un poquito la cabeza de Firestone, que yo ya lo había visto en los dibujitos, y le dije, mamá, comprame esa revista. Me compro la revista, la empiezo a ver. Y al principio me dio un poquito de miedo porque hay una viñeta que está Bruce Wayne de chiquito en la tumba de los padres. Yo tenía 5 o 6 años, era como. Pero bueno, de todas maneras me enganché, me gustó, no entendí nada porque no era lo que yo veía en la tele. O sea, la Liga de Justicia estaba en la tapa justamente para eso, ¿no? Para ver un clickbait, la Liga de Justicia en la tapa. Entonces,
Total.
pero bueno, me atrapó, me atrapó. Después llega Perfil, porque justo el otro día lo hablaba con un amigo también. Súper comiquero, el que yo por ahí me considero generación Perfil porque fueron mis primeros cómics, pero soy más generación Vid. ¿Por qué te voy a decir esto? Cuando empiezo a leer, bueno, me habrá llegado algún número perdido del 10 Noches de la Bestia, habré comprado seguramente, me habrán comprado alguno de Superman, de Man of Steel. O sea, era muy chico yo, no seguía las numeraciones, leía lo que agarraba. De hecho, también me acuerdo de ir a la costa y que por ahí me compren alguna revistita de Pato Lucú, o de Jaimito, o de Afanancio, viste que estaban ahí los saldos, bueno, pero toda mi vida leyendo yo, toda mi vida, permanentemente
La
leyendo
costa
historietas.
y los saldos era una cosa hermosa.
Hermosa,
Ahí
hermosa que.
te transformabas. El verano te convertía en otro hombre comiquero.
Totalmente, totalmente. Y bueno, pero ¿qué pasa? Liga de la Justicia también, leo la Liga de Giffen, que la amo, pero la amé con el tiempo, porque en aquel momento yo decía, ¿quiénes son estas personas? O sea, ¿qué es esto? Me llamaba la atención Mr. Miracle, pero no entendía qué era. Entonces fue como una especie de decepción también esa liga, porque no terminaba de entender qué pasaba. Y ahí
totalmente de acuerdo.
más.
Me parece
Ah,
un gran punto, me parece un gran punto, porque yo hoy la valoro y la analizo de otro lado, pero en aquel momento me generaba tantas preguntas que, y además era tan distinto a lo que se podía ver en la tele con los super amigos, o los juguetes que llegaban de los super amigos, que yo decía, bueno, ¿y estos tipos quiénes son? Muchas veces lo que hablamos sí.
Era atractivo, era a Blue Beetle, pero yo no sabía quién
Eso.
era.
Bueno, pero a veces lo que eso hoy a mucha generación lectora más actual le genera decir, ay, me da pereza saber,
Totalmente.
investigar, averiguar. Y a mí lo que me pasaba, y a algunos de los compañeros, era, quiero saber.
Sí,
Me
aparte,
desespero por enterarme.
bueno, después me pasa que durante un tiempo dejo de comprar, pero no sé por qué, ahora estoy pensando, pero no sé por qué dejo de consumir cómic, historieta. Igual en el medio aparece Asterix o Asterix. Yo le digo Asterix porque yo jugaba el juego al arcade en los veranos, o sea, y como estaba en inglés, era Asterix y Obelix, estaba con esa acentuación y me quedó a mí. Yo sé que es Asterix, pero bueno, yo le digo Asterix. Perdónenme los franceses y la comunidad, no quiero entrar en quilombo diplomático, pero para mí es Asterix. Pero ¿qué pasa? Después, me acuerdo que en el año 95, mi abuelo, que siempre sabía, o sea, siempre me regalaba, me llevaba el kiosco de revistas y me decía, elegite algo, para mí era, no sé, lo máximo que me podía pasar. Y ahí compré el primer tomo que yo vi de Vid, de Editorial Vid, que es Cuatro Fantásticos versus X-Men, que al día de hoy es uno de mis cómics preferidos, porque el dibujo de Bogdanov me parece maravilloso. Y
Fantástico.
ahí donde arranca mi era comiquera, porque a partir de Vid y de la serie animada de los X-Men, un amigo me dice, che, hay una comiquería acá en Avellaneda, que es la Botica del Lector, hoy sigue estando, con Demián, que es
Qué lindo
el dueño.
nombre.
Es
Qué lindo
hermoso, es
nombre.
hermoso. Está en Avellaneda, en Galería French, Avenida Mitre, Galería French, al 600, creo que es. Bueno, ahí donde un amigo Fede me dice, che, escúchame, acá venden cómics de los X-Men, pero dice Patrulla X, no entendíamos nosotros qué era todo eso, ¿entendés? Entonces ahí donde empiezan estas tardes que salíamos del colegio y nos íbamos a la botica a ver a Demián y a comprar cosas, y él primero, ahora éramos cuatro pendejos insoportables, que hoy somos amigos, ¿no? O sea. Y él nos enseñó mucho, ¿viste? Él me enseñó mucho a leer cómic. Gran fanático de Sandman, por ejemplo, que siempre nos dice, tiene que leer Sandman, chicos, tienen que leer Sandman. Y yo quería leer, no sé, Classic Spider-Man, ¿entendés? De Forum. Pero bueno, y ahí
A mí
también
me pasó lo
empezamos.
mismo hasta la adultez, Fer, ¿eh?
Ah,
Hasta la adultez. No,
ok.
olvídate. A mí me pasaba igual porque en la comiquería me lo recomendaban, lo escuchaba Andrés, leía la Comiqueando, y bueno, Sandman era como la gran cosa. Y
Totalmente, totalmente. No, y para
si
Watchmen,
tenías, o sea,
Watchmen
con Watchmen.
nos rompió las bolas con Watchmen y yo Watchmen lo leí después de ver la película, imagínate. O sea.
No, yo Watchmen lo leí en ese momento, pero no lo entendí, no lo
Claro,
comprendía. Sandman
totalmente.
ni lo quería leer.
Sí, es
Hay que
verdad.
entender que si tenés, yo por lo menos en los 90 tenía entre 9, 10, 12 años, ¿no? En
Claro.
esa edad, con todo lo que estaba pasando con Image, con los X-Men en la tele, como vos contás, con los X-Men que después Claremont, los X-Men de Age of Apocalypse, de los Amerimanga, de Madureira, post Jim Lee, digo incluso, Sandman era indigerible para un pibe que le gustaba el rock y leía salteadito, porque en esa época se leía salteadito, Spawn.
Totalmente.
No condecía, claro que venía un tipo de 30 y pico de años y te decía, pibe, agarrá Sandman, no seas boludo. Y tenía razón por ahí, pero para mí era imposible en ese momento entender lo que me estaba diciendo.
Pero eso tiene que quemar etapas, seguramente. Todo eso ha sido
Tal
quemar
cual.
etapas. Y creo que estuvo bueno. Pero mira, me lleva a esto. Yo me acuerdo.
Bastante bien, Fer, bastante bien que nos gustaba Bogdanove, que en ese
Ah, sí, obvio.
momento había que tener la cabeza bastante abierta para ser pendejo y que te guste Bogdanove, porque
Totalmente.
había como una tendencia a un hiperrealismo medio mentiroso y Bogdanove
Sí.
tenía un trazo muy suelto para lo que se estilaba en el momento.
Una maravilla. Hasta el día de hoy me sigue maravillando. O sea, creo que.
Sí, lamento que no
Creo.
haya dibujado más, porque tiene
Sí.
su cuerpo de obra es relativamente chico.
Sí, total, total. Pero bueno, y a mí lo que también me termina de formar es esto que te digo, de que más allá de las recomendaciones de Demián, él tenía en el local, o sea, tenía las bateas con los cómics nuevos que llegaban, o sea, con las cosas de Forum, generalmente, o de 5, pero abajo tenía las ofertas, que eran números sueltos, que me acuerdo que estaban 1,50. Y yo siempre fui más de, por ahí, más de cantidad que de calidad. Hoy por ahí, no, a esta altura de mi vida no, pero yo por ahí con la guita que tenía, por ahí me llevaba 3 revistas en vez de una, ¿entendés? Yo pensaba que era más. Entonces, claro, me llevaba números sueltos, o sea, de cosas, no sé,
No
un
puedo
Pulcar.
coincidir más, no puedo coincidir más en todas las experiencias que estás relatando. Totalmente. Porque hoy yo escucho, por ahí que también se sigue diciendo, ¿no? Che, lo dice Andrés, ¿por qué no leen en inglés? O en los 90 se podía leer en inglés. Claro, se podía leer en inglés. Si tenías más de 20 años, porque si tenías 12 y ibas con lo que te quedaba, te
Exactamente.
comprabas lo más toraba
Sí.
y privilegiando la cantidad, como bien decís, la cantidad sobre
Sí.
la calidad, porque
Sí.
necesito horas de diversión. No puedo gastarme
Exactamente.
toda la guita en esta edición, no puedo gastarme toda la guita en material importado, o importado, quiero decir importado bien, no, un
Sí,
saldito de
claro.
5.
Total.
Entonces,
Bueno, y
hay
acá
que más o
viene.
menos entenderlo. Está muy bien lo que contás, y mi experiencia es prácticamente igual. Más allá de los
Bueno, qué bueno.
gustos, cómo te fueron moldeando, ¿viste?
Sí,
Después,
sí,
bueno,
sí,
cada
sí.
uno se le fue moldeando los gustos como le resulta. Pero la experiencia es muy parecida. Creo que muchos oyentes van a coincidir con eso, ¿eh?
Bueno, qué bueno. Y bueno, y después estaba claro, porque me llevaba, no sé, Hulka 3, un Thor Corps 4, y me llevaba, no sé, un Batman de Bray Fogel, cual número cualquiera. Y claro, a mí me encantaban, yo me devoraba los correos, porque en los correos empezaba a aprender los nombres de los personajes, empezaba a ver autores, me daba cuenta que hay dibujante, porque a mí siempre me gustó el dibujo, más que el guión. Hasta el día de hoy yo sigo prefiriendo el dibujo, pero porque soy dibujante, y lo digo con todo corazón. Y empecé a ver que había dibujantes que me gustaban mucho más que otros. Entonces, ahí es donde yo empiezo también a buscar, che, mirá, este está dibujado por tal. Por ejemplo, me acuerdo que lo odiaba a Ron Lim, o sea, me parecía horrible Ron Lim, no me gustaba. Me gustaba John Byrne, me gustaba Alan Davis, bueno, Bray Fogel me gustaba también. Por ahí un poco más preciosista, siempre fui más clásico. Y después, bueno, tuve una fascinación tremenda con lo clásico. Yo quería leer lo clásico de Marvel, por eso me compraba Spider-Man Classic, que son las reediciones de lo de Stan Lee y Ditko. También compraba Cuatro Fantásticos Classic, X-Men me parecía fantástico lo de Kirby. Y a la vez me daba como, no entendía cómo no eran, y sí eran a la vez los que estaban en el dibujito. Esos trajes amarillos y azules súper toscos me llamaban mucho la atención. De hecho, hay una tapa que me acuerdo que me llamó mucho la atención, que es, creo que es el número 4 o 3, no me acuerdo, de X-Men, que, dos en realidad. Uno que está la Sociedad de Mutantes Malvados con Magneto, que es la primera aparición de la sociedad, con la Bruja Escarlata, que está verde, por ejemplo. Y una que están peleando contra Blob, que está como en calzoncillo. O sea, había algo de Kirby que hasta el día de hoy me sigue pareciendo hipnótico. Si bien no es de mis favoritos Kirby, pero me parece, sobre todo el Kirby de los 60, me parece totalmente hipnótico. O sea, no puedo dejar de verlo.
Y estás mencionando un Kirby que no es el mejor de la época, de la primera época de Marvel, porque
Me gusta mucho más. El otro
no,
se vuelve
pero
muy tétrico.
no, yo lo que me refiero es que a
Ah.
X-Men llegaba justo él.
Ah, claro.
Él a X-Men y Avengers llegaba cagando en los
Totalmente.
números que dibujó, porque tampoco eran, fueron tantos en el con la comparativa.
No, creo que
Y le ponía.
son 8 y 9 más o menos en cada una de las series, algo así,
No me
si
acuerdo,
mal
en
no
X-Men es
recuerdo.
un poco más. En X-Men creo que son 30 y pico, 40, pero
No,
no me
tiene menos.
acuerdo, no importa.
Creo que no, porque lo leí y me dio mucha tristeza cuando se fue, por eso te digo. Me tengo ese
Más allá de
sentimiento
eso,
triste,
no
¿verdad?
fueron to no fueron los 100 y pico de Fantastic
No,
Four,
claro.
por ejemplo,
Sí,
los ciento
sí.
y
Sí,
pico
sí,
de
sí.
Thor, que es donde
Total.
está el tipo en su máxima expresión, a eso me refiero. Vos decís que preferís ese Kirby que el que va de DC. que el de los 60, que el de los 70.
A mí me parece mucho más plástico, me gusta más, me parece más agradable. Después se vuelve muy geométrico para mi gusto y no me. Bueno, de hecho también, después, una de las cosas que también me empiezan a gustar, y gracias a la Comiqueando y a un informe que leí, fue New Gods, todo el cuarto mundo. De
Va.
hecho, fue lo primero que intenté leer en inglés, que tengo un TBP comprado en Camelot a Gerardo, por supuesto.
Fa, sí. Lo
un TBP.
pagaste sangre.
Y
Tres
sí,
bolsas de
sí.
sangre dejaste.
Sí, ahorré mucho para eso y lo leí, me costó mucho leerlo en inglés, pero lo leí y lo disfruté mucho, pero me sigue gustando, hoy de grande me sigue gustando más el dibujo del Kirby en la Marvel incipiente que el de los 70.
Mira, muy interesante. Yo, a mí me pasa que Kirby, que no le gusta a tanta gente, que
No,
el
no.
Kirby después de DC y cuando incluso cuando vuelve a Marvel, a mí Eternals con las
Mira.
figuras aztecas,
Sí,
todo
sí.
ese flash que tiene él con lo religioso, con lo étnico, todas esas cosas, me parece que hay unos laburos que son tremendos, la exageración total en cantidad de Kirby Dots. Ah, entiendo que por ahí, viste que él empieza a laburar como autor integral, y ahí tiene algunos fallos, lamentablemente. O sea, le
Sí.
hubiese venido bien un dialoguista, viste, un tipo que le ponga las letras, las
Claro.
palabras. Él así, hacer los plots, pero que alguien le ponga las palabras, pero está muy bueno valorarlo en sus distintas etapas. Hablando de
Aparte,
distintas etapas, sí.
sí, tipo grande aparte ya en aquel entonces. Hace poquito me leí la biografía, me pareció súper interesante.
Empezó, bueno, desde joven a trabajar en historieta, pero explota esto que vos hablás. Sí, ya tenía más de 40 años.
Sí.
No, no, ya no era ningún pibe, ya no se cosía el primer árbol. Está muy bien la gran nota que se mandó Andrés en la Comiqueando Digital número 1. Ahí está
Hermoso.
absolutamente toda la historia y toda la obra de Kirby bien contada y bien explicada. Te iba a decir, partiendo de etapas, ¿no? De un artista,
Sí.
Sandro en particular tiene runs prácticamente, o sea, como que lo agarraron varios autores, parece.
Totalmente, totalmente.
¿Podrías hacerme como una mirada o un resumen de qué etapas tiene Sandro?
Sí, mira, la
¿Estás en
primera etapa que.
condiciones?
Sí, totalmente. La primera etapa que tiene es una etapa que hoy para entenderla tenemos que usar el término punk, ¿no? Que es la etapa del rock. O sea, porque uno por ahí habla de rock y sobre todo escucha ese rock y dice, che, pará, esto es. Pero había que meterse en esa época. En esa época ponerse una campera de cuero a cantar estos temas, casi en inglés, algunos los cantaban en inglés, con un inglés, como él decía, un inglés de Valentín Alsina, ¿no? Esa etapa es, creo que la etapa más sincera, incluso, porque era, no sé, el hervor juvenil de querer cantar y de querer ser cantante. Esa era la primera etapa con Los de Fuego. Después viene una época donde ya se transforma en solista, porque aparecen empresarios y dicen, che, mirá, estos pibes, Los de Fuego, no, acá, vení. Correte, vení que te ponemos más adelante. Esa etapa es la etapa de búsqueda, que hace poco leí un libro muy interesante de Julián Otal-Landi, que se llama Vibración y Ritmo, y habla de esa época, que es la época perdida, porque en esa época hay muy poca información, muy poquita información, que es la época de búsqueda, ahí donde graba, no sé, empieza a hacer una búsqueda entre, seguía cantando rock, pero también te grababa un tema de Dylan en castellano, te grababa un tema de Ray Charles, te grababa ya cosas de la canción italiana. Romántica, que en ese momento ya empezaban los baladistas, entonces es como una media búsqueda, que eso desemboca en Sandro de América. Sandro de América, que es la etapa de esplendor, digamos, y de expansión también, es donde termina donde conquista, ¿no? Prácticamente Latinoamérica, Europa no tanto, ¿no? Europa en España no pudo entrar o no pasó nada, y después según tengo entendido, ya no le interesaba tanto viajar, o sea, ya no quería tanto, por eso en Europa prácticamente no se conoce. Después llega la etapa de los 80, en realidad, no, Sandro de América es una etapa que serán 5 o 6 años, ahí él cambia de compañía en un momento y hace unos discos que él mismo decía que la propia compañía lo boicoteaba y que medio que los cajoneaba, que no pasa nada, y después viene toda la década del 80, donde yo creo que es la madurez, donde ya deja de ser el póster, ¿no? Digamos, y ya, o sea, tiene que enfrentarse a, ya pasó la época del póster en la habitación de las chicas, ¿viste? De las nenas, ya pasó esa época del póster, ya era un tipo más grande. A mí es la época que más me gusta, a mí me gusta mucho los 80. Y después, obviamente, llega un declive lógico, donde él también engorda, y esta cosa de justamente que ya terminó, como bien dije antes, lo del póster, pero ahora era en serio, ya él estaba gordo y las críticas de la época le decían ordinario, gordo, o sea, era como, fueron muy duras con él. Esa época es una época bastante oscura, que es fines de los 80 y principios de los 90. Y ahí viene la estocada final, digamos, que es lo que él siempre llama la era donde ya era, lo convirtieron en bronce, digamos, que es a partir del año 93, cuando él arranca con sus Grand Rex, ahí donde todo el mundo ya no decía que Sandro era grasa, ya Sandro era un must-see, había que verlo, must-see, había que consumirlo porque era un ídolo y estaba vivo y había que entenderlo. Entonces, él termina, por suerte, termina su carrera artística en ese momento, no volvió a ver un declive. Eso es súper súper lindo, por suerte, ¿no? Como artista y como alguien a quien ya quiero, ¿no? Porque lo quiero, no lo conocí, pero lo quiero por todo lo que sé de él y por el tiempo que le dedico, ya lo quiero. Entonces digo, qué bueno que no tuvo, si bien nunca tuvo caídas importantes, pero de presentar una película y cortar la Quinta Avenida en Estados Unidos a hacer shows en el conurbano, me imagino que para un artista hay algo ahí, o sea, hay algo, pero él la supo llevar súper bien por esta cosa que te digo de la cotidianeidad. Él mismo ya se reía del sex symbol y a la vez lo era, pero él habilitaba el humor desde él, entonces ya era como que ponía una barrera. O sea, un tipo que decía un aplauso para mi panza y la gente aplaudía, y aplaudía de verdad la panza. O sea, lo hacía con una convicción que me parece fantástico. Y haciendo este pequeño resumen, creo que me pone contento que justamente esto, que el final de su carrera fue allá arriba, como casi cuando empezó. Eso me parece que es súper lindo en su historia.
Viste que estás haciendo y te estoy pidiendo como el tratamiento de superhéroe.
Sí.
Le estamos dando porque, bueno, tiene distintos runs, etapas, una biografía.
Pero pará, hace el camino del héroe prácticamente, ¿eh? Yo una vuelta escribí un pequeño ensayito y encontré una
Contámelo,
canción.
a ver,
Es que
me
no me lo acuerdo,
interesa.
no me lo acuerdo
Bueno,
puntualmente,
vamos.
pero tiene el inicio, ya, por supuesto, el inicio de la aventura, tiene su mentor, que es Oscar Anderle, que fue su manager y autor de los temas, el que le decía, che, fíjate esto acá, pon esto acá, fíjate acá, fue el que le pone el smoking y lo convierte en Sandro de América. Después tiene la caverna, que son las críticas de la sociedad pacata, de los padres que le decían a las nenas, no escuches a este que se revuelca en el piso, o mirá lo que, no sé. El sexo estaba muy mal visto y Sandro fue un gran revolucionario sexual. O sea, más allá de que, no sé cómo explicarte, hoy ves las películas y sí, bueno, es súper naif, pero había algo de sexualidad que el chabón ponía que no pasaba en otros ídolos. Y después, bueno, tiene la consagración, que es esta que te digo, ¿no? Después de pasar por todo eso, lograr consagrar, es como se dice, un resumen de. Pero hace el viaje del héroe, ¿eh? Lo hace, te puedo asegurar.
Sí, no tengo la menor duda, por eso te preguntaba como esa cuestión de las etapas
Sí.
y viste que cuando se habla, por ejemplo, bueno, decime de Batman, te tiro las cinco mejores historias de Batman. O uno te pregunta, ¿cómo entro a Superman? ¿Cómo empiezo a leer La
Sí.
Legión? Tenemos nosotros un programa. ¿Cómo
Sí.
empiezo a escuchar Sandro? ¿Cómo le entrás? ¿Por dónde le entrás?
Por el vivo, totalmente por el
Bien.
vivo. Por yo creo que el Luna Park 88, que es el que pasa crónica todos los fines de año, es un muy buen ingreso a Sandro. Después están las películas, que es la segunda parte para mí. Las películas ya tenés que estar con más info, porque vos ya sabiendo que Sandro. Porque en las películas está todo muy acartonado y parece que él no tuviera personalidad, digamos, ¿no? Porque eran películas que eran cortadas como chorizo, eran para vender discos. Entonces, conociendo ya esta cosa de barro, picardía que él tenía y esta cosa de descont. Porque a mí lo que más me fascina es la cosa descontracturada que él tenía. Eso me parece fascinante. Entonces, cuando vos ya le entendés, después entendés las películas. Ahí estaba actuando y laburando. Pero pasa que las películas para mí es una cantidad de imágenes y colores y formas y cosas maravillosas, porque pasa eso en las películas. Y después, bueno, después viene, si querés, ya viene la investigación de los discos, un poquito más profunda. Yo de chico, bueno, digo de chico, pero en realidad es adolescente, a mí la etapa de Los de Fuego no la quería escuchar, yo ya quería escuchar al Sandro con brases, con trompetas, digamos, al Sandro de la canción, pero hoy, hace poco lo volví a escuchar, y de hecho hace poco estoy haciendo en mis shows un cover que él hizo de La Casa del Sol Naciente, que es una
¡Wow!
maravilla, es una maravilla. Yo lo estoy haciendo en los shows y por ahí viene gente más joven y me dice, loco, qué buena versión, me dice. Y el chabón la re-roqueaba, ¿entendés? O sea, entonces todo eso por ahí queda muy escondido, atrás de esta cosa que a mí no me gusta, o no es que no me guste, siento que no le hace justicia a tremendo artista esta cosa de que por ahí se crean que Sandro es, ah, los cumpleaños de Sandro y la bombacha. Eso, viste, es como que a mí me pone de muy mal humor cuando todo eso no permite que se vean estas cosas que te cuento, ¿no? Entonces yo soy un luchador incansable para que se sepan estas cosas. Y yo lo hago a través de mis espectáculos. O sea, el fin de mis espectáculos es que vengan a verlo y lo quieran más y lo valoren más como artista y como nuestro que otra cosa. O sea, para mí ese es el fin de lo que yo hago. Para que después nos pongamos a charlar sobre Sandro, ¿entendés? Eso es, para eso lo hago.
No, no, es para la cultura popular, es una figura totalmente importante y relevante en Argentina, y a veces no está pensada en la mitología, y tiene muchas vinculaciones. Vos me marcabas esto del camino del héroe, y tiene muchas vinculaciones también con la cultura pop, con origen en Estados Unidos, que es la cultura pop dominante en Occidente, y hay una familiaridad y una relación medio inevitable con Elvis, o por lo menos yo, fan de Elvis, a veces como que me genera que es una versión argentina. Hay muchas, en estas etapas hay muchas que se parecen, se asemejan con sus
Sí.
distancias o con sus diferencias y sus distintas biografías, pero que tienen caminos similares en algún punto. ¿Vos eso cómo lo ves?
Sí, total, total. Total, o sea, pibes de clase baja, con una educación muy tranqui, o sea, la mayor parte de la educación en casa, o sea, tanto Elvis como Sandro, creo que fue un poco así. O sea, una madre muy presente en ambos, también una búsqueda religiosa y espiritual en ambos también. O sea, Sandro de los 80 es muy, muy esotérico y muy religioso, eso me copa mucho. Y después, bueno, la inevitable, ¿no?, del rock al principio y la del final de los finales gordos, ¿no?, digamos. Pero yo creo que es un poco más triste el final de Elvis que el de Sandro, porque fue más corto, calculo
Muchísimo,
yo.
muchísimo, muchísimo más, por supuesto. Sandro
Sí,
la peleó.
así todo enfermo y todo. Pero te tiro una que es, hace poco la leí en este libro que te conté. Yo cuando empiezo a trabajar con la gente de Sandro, me encuentro con que todo el mundo se refería a él como Astro. Astro, astro, che, astro, astro. Bueno, y yo creía que era una cuestión, bueno, primero por astro de la música, después también lo vinculé, él era leonino, igual que yo, y él tiene un anillo permanente que tiene el símbolo de Leo. ¿Viste? Entonces yo imaginaba, bueno, el astro sol vendrá por ahí. Y uno de los músicos que lo acompañaba en aquel entonces cuenta en este libro, que se llama Vibración y Ritmo, que a él le empiezan a decir astro por Astro Boy. Porque él se ponía una capa en los ensayos y hacía que volaba y decía que era Astro Boy. O sea, la verdad que yo todavía no lo pude comprobar fehacientemente porque siento que las épocas por ahí no concuerdan cuando pasaban Astro Boy acá en la tele con esa época que es el año 65 más o menos. Pero él ya había empezado a viajar por Latinoamérica, sobre todo a Chile ya había empezado a viajar. Pero yo no voy a contradecir a alguien que lo vivió y que lo está contando, así que yo me quedo con esa maravilla de que el astro viene de Astro Boy. Un dibujo que lo tengo en mis redes, está buenísimo, de Astro Boy, pero un Astro Boy Sandro. O sea, esa conexión me da años de vida. Me parece
Bueno,
fantástica,
está la de
impensada.
Elvis, está la de Elvis que refiere el mítico traje con la capa blanca, refiere a su fanatismo por Captain Marvel Jr., no el Captain
Totalmente.
Marvel, el Shazam adulto, sino el Junior, y realmente la imagen
Freddy.
está muy similar. Freddy
Mira.
también tiene un vínculo.
No, no, te decía Freddy, no es Freddy Shazam, es
Ah,
Freddy de la música.
Freddy es el perdón, como hablabas
Sí.
antes de Freddy Mercury, entendí que hablabas que Freddy también, sí, Captain Marvel Jr. es Freddy. Y vos fíjate que en la Liga Giffen, Maguire En algún momento le pone un poquito al adulto de Elvis, no tengo dudas.
Mirá,
No
sí, tal
tengo dudas
cual,
que lo
tal cual.
torna. Ayer estaba leyéndola, repasando ahí la edición nueva y la verdad es que hay un par de primeros planos que es inevitable pensarlo.
Espera, te tiro una conectada con esto. Un amigo, también ilustrador, Brian Biroglio, una vuelta me dijo, el Alex Ross, perdón, el Shazam de Alex Ross es Guillermo Guido. Así que te tiro esa imagen y nunca más te la vas a poder sacar de la cabeza.
Sí, no, 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 es verdad, hay una búsqueda ahí. Bueno, está bien, sí. Alex Ross a mí a veces me genera una ruptura de la fantasía, ¿no?
Mira, está
Si
bueno eso.
las películas intentaran imitar tal cual las historietas, quedarían algunas situaciones de Alex Ross que a veces son un poco inverosímiles, ¿no? Y es un tanto esto que estás refiriendo. Quedarían bastante ridículos, a veces, para mi gusto, impotables, ¿no? No, no sería tan fanático de los superhéroes si esto fuese así. Voy a contarte una pequeña investigación que estuve haciendo alrededor de Sandro y las historietas, porque uno piensa que un ídolo nacional y popular realmente por ahí tendría muchísimas apariciones y lamentablemente no son tantas. Consulté primero con los columberos y les dije, che, en Columba, ¿qué apariciones tienen ustedes detectadas de Sandro? Obviamente me dicen, mirá, en toda la línea Nippur Magnum, en todo lo que es el Tony, no. En intervalo puede haber alguna ilustración, pero no hay historieta en Columba dedicada a Sandro.
Qué linda una adaptación de las pelis, ¿no? Hubiese estado
Sí,
bueno.
viste. En toda la historia esa, Columba tiene, o tuvo, perdón, una tradición enorme de adaptar películas. No había adaptación de las películas de Sandro, eran mayoritariamente extranjeras, ¿no? Las películas
Todo.
que
Sí.
aparecían ahí. Bueno, en Cazador hay muchísimas apariciones, ya que hablamos antes
Sí.
de Olivetti y de Cassioli que han participado. Es un personaje es una especie de el Sandro gordo, viejo, de bata, pero es un espía. O sea, está como
Sí.
fijado en la etapa de Operación Rosa Rosa cada vez que aparece. Hay un pequeño cameo en lo que es Las locuras de Isidoro.
Mira, no lo sabía, no la tenía
Y
esa.
después en Las andanzas de Paturuzú. Sí, esto me contó Matías Seyayán, el experto en Paturuzú. Y después en Las andanzas de Paturuzú
Sí. No he
215.
escuchado, los capítulos.
Ah, es una bestia, Matías es una bestia.
Una bestia.
En Las andanzas de Patoruzú 215, el villano Metamormagia se transforma en varios famosos, entre ellos Sandro y Pelé, pero en la reedición desaparecen estos dos y son reemplazados por Maradona, sale Pelé, entra Maradona y Sandro es reemplazado por Valeria Massa.
Ah, genial, igual.
Para adaptarlo a los tiempos, ¿viste?
Se mataron igual.
Sí, no, no. Y después, lo que me han comentado es que aparecen, sí, en distintas revistas de antología y de humor gráfico, pero nunca como protagónico, nunca plantado en la figura de Sandro, la historieta, ¿no? No hay como ese lugar tan activo. Puede
Y yo
ser que
creo que tiene que ver,
aparezca.
¿sabes qué? Creo que tiene que ver un poco con el prejuicio que había en los 70 de esta cosa de que era grasa o de que era un cantante complaciente. Creo que, ¿viste esa grieta con el rock? Que incluso gente con la que él compartía la cueva después un poco le dio la espalda. El único que lo bancó siempre fue el cantante de Manal. Siempre lo bancó. Pero muchos le dieron un poquito la espalda. Y yo creo que, a su manera, él fue un gran revolucionario y fue un rockero de ley. El tema es que, bueno, se vinculó con la canción romántica y yo creo que de alguna manera se selló esa cuestión, ¿no? Pero vos escuchás discos y siempre hay adentro, hay cosas rockeras y cosas por ahí que, no te digo que hacía canciones de protesta, ¿no? Porque de hecho él tiene declaraciones en las cuales dice que está en contra de la canción de protesta, pero sí hay cosas muy artísticas y cosas muy lindas que no es meramente una canción pasatista, hay cosas mucho más profundas en su propuesta. Entonces creo que gran parte de esta ausencia, digamos, en el medio como es la historieta, creo Creo que debe ir por ahí y mira, coincide con esto que te digo, de que si aparece en Cazador como un personaje fijo, aparece después del 93, creo que aparece en el 97 por ahí más o menos, me equivoco,
Sí,
96.
más o menos.
Es cuando ya se va el prejuicio ese y todo el mundo quiere a Everybody Loves Sandro, ¿entendés? O sea, creo que debe tener un poco que ver con eso, es mi análisis, ¿eh?
Claro, hubo mucho tiempo de prejuicio, es decir, como es esta etapa en la que es burlado, lo dejó como afuera de cuadro. Lo raro es que cuando que estuviera claro, pero hay que también entender que la historieta en los 70 era tan muy apuntada para adultos. Ya había
Totalmente, claro.
pasado, bueno, pueden estudiar en estudiar, pueden volver a historia de la historieta argentina, donde estudiaban Julián Blasco, Viña Castro y Roberto Barreiro, que las etapas de Oesterheld de 50 a 60 se apuntaban mucho más a los adolescentes, pero que hay después con la línea de Columba, de Scorpio, era una historieta para adultos, Fierro también. Entonces, bueno, ahí sí Sandro podía quedar un poco fuera de cuadro, sí, realmente
Totalmente. Sí.
puede pasar. Vamos a cerrar hablando de historieta y saliendo de lo que solés hacer vos y cómo interpretás
Sí.
a Sandro, para preguntarte, y esto no te lo preparé, te pido disculpas, pero para consultarte, ¿qué obras te parecen fundamentales del cómic para comentar y intercambiar alguna idea entre los dos y poder recomendarle a los oyentes?
Bueno. Asterix o Asterix, me parece que eso es. Es más, hace poco le regalé a mi prima, hace poco, hace unos años, le regalé a mi primito, con mucha ilusión le regalé unos álbumes, no me acuerdo cuáles, pero sé que eran buenos, y ni los agarró, o sea, ¿viste? Y me dio mucha tristeza porque me parece que Asterix realmente es algo que es para que lo lea todo el mundo, me parece fantástico.
Tiene un
Después,
humor espectacular, tiene un humor espectacular, ADN
¿viste?
argentino, sin lugar a dudas, y eso
Sí.
nunca hay que dejar de pensarlo y de entenderlo, que Goscinny tuvo su paso, su crianza, su historia en Argentina, y creo que hay mucho de eso ahí, ¿viste? Y me parece que un poco, si lo empezás a analizar Asterix desde ese punto de vista, vas a encontrarte con muchos códigos nuestros, con esto del que va de punto como héroe de la película, cosa que es muy nuestra. Nosotros somos fanáticos del que va de punto, nunca vamos con el que es banca, ¿viste? Y me parece que desde ahí hay una cuestión, el estilo de humor también tiene una herencia, así que me parece que desde su punto de vista es un análisis que no se suele hacer a Asterix. Y por eso creo
Totalmente.
también que por ahí, si bien es fantástico, por ahí otras obras de la industria franco-belga, creo que Tintín o Tantán, como se dice en francés, no tiene tanta ascendencia acá como Asterix. Por más
No,
que,
escucha a
bueno,
mí.
por ahí uno. Sí.
Yo no leí nada de Tintín. Siempre me alejo. Aparte, si bien el dibujo ¿cómo se pronuncia? ¿Hergé? ¿Cómo se pronunciaría?
Hergé,
Hergé.
Hergé, ¿cómo?
Lo veo bastante estático, pero bueno, es un maestro, ¿no? No me voy a meter con eso. Pero siempre me atrajo mucho más el dibujo de Uderzo, y que al día de hoy me parece, de hecho yo me leo está bien, de los álbumes, de los primeros 24, después los últimos están buenos, pero los de Uderzo solo son medios difíciles. Pero el dibujo es maravilloso, loco, y me río, ¿entendés? O sea, me parece fantástico. Realmente es algo que creo que lo tiene que leer todo el mundo, porque aparte es súper accesible para leerlo. A veces la gente, no sé, piensa que es un universo difícil de entrar, pero es súper accesible para entrar. O sea, ya te explica en la primera página, más o menos te sitúa quiénes son, la aldea y listo, y ya es todo ganancia después.
El poder de síntesis que tienen esas dos primeras páginas que vienen en todos los álbumes
Maravilloso.
es una clase de narrativa. Es en el mapita que te explique, eso es hermoso. Me
Es
parece que
hermoso.
tiene que ser el empapelado de la pieza de un pendejo, pero no va a pasar jamás ahora, pero
No va a
es
pasar jamás.
increíble. Ese mapa es hermoso.
Es
Explica
hermoso.
todo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos con la segunda.
Y bueno, superhéroes. Yo ya me metería ahí. Pasa que una obra para recomendar sería, ¿O cómo es la
Sí, o
cuestión?
que, no, más que para recomendar, que te atraviesen
Sí.
a vos, o sea, con el poder, por ejemplo, Asterix.
Oh, bueno, a mí Spider-Man de Lee Ditko fue también, me atravesó. Y Cuatro Fantásticos de Lee Kirby también, los dos los pongo al mismo nivel. Eso fue para mí
Mirá.
maravilloso y bueno, yo, se sigue
¿Y
bebiendo
cuándo lo
hasta el día
agarraste?
de hoy.
¿Cuándo lo agarraste eso? ¿Con qué edad?
Y con 13, 14.
Qué abierto.
Eran pesadas, ¿eh? No te lo niego, que por ahí me leía otro mucho más rápido, algo más moderno, más actual, pero esta cosa de la tía May enferma y los problemas de Peter, me sentía tan identificado, que, y me preocupaba porque lo que menos me importaba después era qué pasaba con el villano de turno, o sea, yo quería saber si iba a pagar el alquiler, ¿entendés?
¿Qué
O
era
si
eso?
la tía no se iba a enterar, ¿viste? O sea, que era Spider-Man, o pobre, que no le agarre un paro cardíaco a la tía May. Entonces, eso me parecía fantástico y a la vez los diseños de los villanos. A mí siempre, yo fui más siempre del villano que del héroe, ¿eh? Siempre me atrajo más los villanos. Bueno, por eso me gustan Spider-Man y Batman, que creo que son los que tienen mejor galería de villanos, ¿no? Del mundo comiqueril.
Mención especial para Flash.
Bueno,
Tiene
ves,
una
Flash
hermosa
es verdad.
galería de villanos.
Sí, pero ves, Flash es una asignatura pendiente. Tengo que leer
¿Sabes por
Flash.
qué? Porque tiene mala prensa Barry Allen, que es donde mejor se desarrolla esa galería de villanos. Después lo hace Geoff Johns, o Geoff, no sé cómo es mejor para que se entienda. Realmente él vuelve a recuperar la galería de villanos y queda en el centro de su historia. Pero el fuerte está en la etapa, en la existencia de Barry, en los 60, 70, donde se crean los villanos y aparecen con todo su colorido. Sí es cierto que para la época resultaban más acartonados los cómics de DC que los de Marvel. Eso yo como fan de DC, de la Silver y de la Bronze Age, no lo voy a negar. Era mucho más canchero, mucho más hip. Era más hip, es una palabra muy de esa época. Tenía más cool, por traerlo un poco más a llevarlo un poco más a mi adolescencia. Marvel tenía más onda. DC era anticuado todavía o estaba
Sí.
unos años atrás. Entonces, por más que estuviese creando lo mismo, porque era igual de fantástico y eran lo mismo de coloridos y la galería era tan variada, ocurría que Flash quedaba más acartonado. No así lo que hace, y vos me hablas de la galería de villanos de Batman, lo que hace la serie de Adam West, ¿no? Por ellos y todos los actores, por
Totalmente.
supuesto, que están el
Sí.
talento actoral y en esas interpretaciones, la creación o el peso que terminan teniendo los villanos de Batman, que no estaban tan caracterizados antes, no tenían tanto peso antes del 66, ¿eh?
Sí. Bueno, de hecho ahí rescatan al acertijo. O sea, pasan. Y los que quedaron afuera, ¿no? Como Two-Face, que hubiese estado bueno verlo.
En esa versión, bueno, los
Sí.
cómics nuevos, viste, no sé si conocés que una serie Batman del 66 que se
Sí,
publicaron,
sí, sí.
sí lo tienen.
Lo tienen. Ah, yo vi la peli que le hace la voz, ¿cómo se llama? El de Star Trek.
Bueno, ahí está.
Bueno, me sale.
Ahí
Estoy con la
está.
memoria. Captain
Sí,
Kirk.
no. Sí, claro,
William
no me acuerdo. William
Shatner.
Shatner, sí.
Sí. Y bueno, después me pasaba con Fantastic Four, que me parecía, distinto que Spider-Man, me parecía mucho más sólida las historias. Me parecía mucho más sólida la trama, me parecía la en general, me parecía como más puente toda la historia en general. Spider-Man me parece que era más de capítulos. Fantastic Four se notaba que había bueno, por algo es la base del universo Marvel, ¿no? O sea.
Sí, en realidad me parece que las dos series generan como una muy buena, muy buen panorama de lo que caracterizaba a Marvel o de lo que caracteriza en general. Lo que tiene Fantastic Four es una apuesta de la ciencia ficción nueva para la historieta, porque DC seguía como una línea evolutiva y Fantastic Four se salta 4 o 5 pasos. Y en ese
Totalmente.
sentido, bueno, me parece que Jack Kirby tenía mucho que ver. Lo que trae Spider-Man, para mí, entiendo que es tu recomendación, pero bueno, vos contaste qué es lo que te gustaba, que si paga el alquiler,
Sí,
que si no se
sí.
muere la tía May. Y a mí me parece que el salto interesante y lo revolucionario en Spider-Man es a partir de John Romita Sr., donde a todos esos problemas personales se le suman los problemas sentimentales y los problemas con las amistades. Y ahí es donde realmente el superhéroe queda a un segundo plano en lo que se cuenta, más el dibujo de Romita que venía heredado de las historietas del corazón, de romances, y ahí es donde genera un combo que realmente es alucinante. Y donde termina de completarse Marvel es en esa época en la que Romita está dibujando Spider-Man y que ya pasamos el Rubicón de la saga de Galactus en Fantastic Four. A partir de esos dos momentos, creo que explota Marvel en toda su expresión y se diferencia totalmente de cualquier cosa que se había hecho hasta la época.
Totalmente. Sí, es verdad, es verdad.
¿Alguna recomendación más tenés?
Sí,
O una
Avengers
última.
de Busiek y Pérez me parece maravilloso.
¿Y por
O
qué?
sea, ahí donde me vuelvo. ¿Qué me pasaba a mí con Marvel en los 90, en aquel entonces? La famosa Marvelusion, parecía un espanto, o sea, aparte se poblaban los kioscos de revista de todos esos cómics, me acuerdo que estaban con la etiquetita de 2,40. Y claro, yo ya veía esos dibujos y a mí no me copaba, ¿viste? O sea, si bien estaba bueno, era actual y qué sé yo, pero era, como decís vos, mucho más imagesco. Yo nunca fui, Spawn nunca me gustó a mí, por ejemplo, y lo de Image nunca entré ahí. Yo siempre fui más de lo clásico, por eso a los 13 compraba Spider-Man y Fantastic Four, ¿no? Entonces, yo sentí que de alguna manera eso ya está, se había perdido, había pasado esa época, hasta que aparecen justamente los Avengers de Busiek y Pérez, donde siento que recupera toda esa cuestión, incluso gráfica, porque vuelve para atrás, si querés, en cuestiones gráficas, hacer algo mucho más clásico, pero con algo totalmente, o sea, con una narrativa súper actual, y aparte, bueno, Pérez me parece maravilloso, siempre me gustó. Yo a Pérez lo descubro en la crisis también y agarraba una lupa y miraba los personajitos chiquitos del fondo que estaban increíblemente dibujados. Entonces, creo que esa combinación con Busiek, aparte yo Busiek ya había leído algunas cosas, había leído las historias jamás contadas de Spider-Man y ya me gustaba. Entonces,
Claro, que
cuando
te
veo esa.
recuperaba esa etapa de disco, esos años.
Exactamente. Entonces, cuando veo que. Eso fue una de las pocas, de los pocos runs que compré en lo que iba saliendo, o medianamente, pues yo compraba las de Viz, que estaban, no sé, que calculo que un año desfasado, no sé, una cosa así, pero digo,
Sí,
eso
más o
me acuerdo
menos.
que me sorprendió gratamente el hecho de decir, ok, hay esperanza, ¿no? O sea, hay esperanza. Y eso me gustó mucho, eso me gustó mucho. Y te cuento el último que compré, que me parece hipnótico, es el Thor, los volúmenes de Thor de Tom DeFalco y Ron Frenz, que nada, me lo cuelgo a ver y. Me parece, es como un Kirby 2.0, me parece
Total.
maravilloso. Es hipnótico, vuelvo a lo mismo. Eso fue el último que compré.
Poco valorado respecto de la línea, viste que como hablamos ahí en la de Sandro, decir, bueno, viene esto, después viene esto, como el resumen de
Sí,
personaje, en la
sí.
línea de Thor está bien ubicado. Pero no está tan arriba como Simonson, incluso que lo
Totalmente.
de Aaron de ahora, lo de Jurgens y Romita Jr. Creo que que esto de Ron Mars y Ron Friends, de Ron Ron, es muy bueno y tiene que ser más valorado porque realmente sí retoma como lo de Kirby. Como te decía hace un rato,
Sí.
viste que Kirby deja todo en Thor. Y Friends es claro, admirador de Kirby, recupera, sí, totalmente de acuerdo, es muy bueno eso.
Y
Eso es
aparte,
muy bueno y hay que mencionarlo un poco más.
sabés que lo vinculo un poco con lo que hago yo con Sandro, ¿no? O sea, hay una especie de homenaje, de tributo a Kirby, o sea, se pone en la piel de Kirby, Ron Frenz, y lo vinculo un poco con lo que hago yo con Sandro. Mirá lo que me termina de dar esa idea. Por eso se ve que me gusta, ¿no? O sea.
Me gusta mucho esa idea a mí del homenaje. A veces, viste, no sé si escuchaste el programa Homenaje a Giffen, pero en ese
Sí.
episodio marcaba yo esto de Charly García y por eso que usaba su canción, de cómo Charly realmente no tiene problema en homenajear y es parte del arte homenajear. ¿Vos cómo ves esto? ¿Qué te parece?
Yo creo que sí, porque es una manera de. de agradecer a la influencia en un punto, ¿no? Más allá de que lo que hago yo es, o sea, es meramente, es un hecho teatral, nada más, no creo que tenga un valor cultural. Yo simplemente lo que hago es entretener con la obra que hizo otra persona, de la cual yo trato de replicarlo para darle a la gente una ilusión. O sea, no hay otra cosa, ¿eh? No hay, yo no quiero ser Sandro, no me interesa, o sea, no. Es más, me daría lástima que alguien quisiera hacer la continuación de Sandro. O sea, está, Sandro ya está, es esto. Acá son estos runs, terminó acá. Todo lo que hago simplemente es una cuestión que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con volver a vivir, o con volver a vivir experiencias. Y nada más. Pero yo creo que el homenaje está buenísimo y para mí debería ser permanente a aquellos que nos formaron, sobre todo gente que hace su propia impronta, ¿no? O sea, a mí me encanta escuchar un cover de Sandro. O sea, lo que a mí no me gusta es algo a medias. O sea, o me haces una recreación exacta o me haces una reversión. Ahora, vos me agarrás un arreglo de Sandro y me lo querés cantar con tu manera de cantar y ya es un híbrido para mí eso. No está bueno. O sea, si lo hacemos bien. Si no, hacemos una reversión que me encanta. Por eso, esto de volver a contar nuevas historias, lo vinculo con lo de Thor, ¿no? Esto de volver a contar nuevas historias con el estilo de Kirby y con una narrativa un poco más moderna, yo compro. Dame 10, deme 10.
Espectacular, Fer. Muchas gracias por esta entrevista, por participar de la batea y contarnos el mundo de o la vida de un comiquero que por ahí no se dedica a algo tan tradicional.
Un placer.
Un abrazo grande. Y a los oyentes, como siempre, nos escuchamos la semana que viene, atentos a toda la programación que tiene la batea este 2024. Un abrazo.